Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Lo que escucháis es el tráfico de las calles, porque os saludamos efectivamente desde la madrileña Puerta de Alcalá, en el centro de España, y atención, sin mascarilla. Emitimos en esta primera jornada sin el artilugio, que sin embargo nos está ayudando a salvar tantas vidas. Hace un día magnífico de sol, hay mucho turismo y vemos a la gente pasando, unos con mascarilla y otros sin ella. Por ejemplo, tenemos la alegría de saludar a Joan Miquel y a Miquel, que vienen de Gerona, de uno de los lugares más bonitos de España y concretamente un lugar en el que he estado yo mucho, en el Ampurdá. Muy buenos días, Joan Miquel.
Buenos días.
Tú estás como yo, sin mascarilla y a pecho descubierto. ¿Cómo te sientes?
Sin mascarilla. Bien, bueno, es una liberación poder ir sin mascarilla, aunque, bueno, encuentro que no soy contrario a la mascarilla. Creo que se tiene que utilizar. Lo que pasa es que, bueno, con sentido común, y en este caso yo entiendo que en exteriores pues no es necesaria.
No es necesaria, en cambio, tu hijo Miquel la lleva. Miquel, ¿por qué llevas tú la mascarilla?
Sí, yo llevo la mascarilla porque cuando hay aglomeración de gente, prefiero llevarla, pero ya cuando estoy más solo y no hay gente alrededor, ya me la quito para respirar un poco mejor.
¿Tú qué años tienes?
18.
Cuando has visto en la noche de San Juan, por ejemplo, hace dos días, en las playas de la Costa Brava, en tantas playas de España, a la gente cantando, festejando, bebiendo, aglomerados, tantos de tu edad, ¿cómo te lo explicas?
Yo no lo veo bien. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que salir y hacer fiesta, tirar petardos y todo, pero con distancia y con precaución. Yo vi mucha gente junta, sin mascarilla, y yo creo que aún no estamos preparados para esto.
Claro, quizá en ese sentido, no sé qué piensa Joan Miquel, esto de repetir tanto, hacer un consejo de ministros, decir que a partir de hoy todo el mundo sin mascarilla, a lo mejor es que estamos confundiendo a la gente.
Bueno, sí, la verdad es que ha habido muchas instrucciones desde el gobierno y las administraciones, un poco contradictorias muchas veces. Pero bueno, también entiendo que hay que poner una fecha en este caso, pues bueno, la fecha ha sido el día de hoy para poner fin, en este caso, pues al cambio de mascarilla, ¿no? De no ponérselas, ¿no? Hay que poner un poco de orden en este asunto y es lógico pues que se ponga una fecha. Es verdad que el riesgo era el mismo ir sin mascarilla ayer que hoy, pero esto entiendo que sea así, ¿eh?
Sí, hay quizá una discrecionalidad al sentido común. Bueno, pues a vosotros, los de Girona, muy feliz estancia, que lo paséis fenomenal y que disfrutéis de este nuevo periodo por la ciudad y en los museos y en las cosas bonitas que podéis encontrar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a irnos al caso de María José, por ejemplo, Enrique y Edurne, que muy responsablemente siguen absolutamente cubiertos aquí en esta Puerta de Alcalá con mascarilla. María José, muy buenos días.
Buenos días.
¿Venís de dónde?
De Valencia.
¿Y por qué seguís llevando la mascarilla?
Pues realmente nos da miedo todavía quitárnosla, porque en sitios como Madrid o Valencia normalmente no se puede, la distancia de seguridad es muy, muy difícil tenerla, ¿no? Y la verdad es que más que nada por miedo, porque todavía a nosotros por edad no nos ha llegado la vacuna. Entonces, miedo a nosotros y miedo a nuestro entorno.
¿Qué años tenéis? Porque yo, por ejemplo, ya tengo las dos dosis de Moderna.
Yo tengo 37 años.
¿Y todavía no te han llamado?
Me han llamado todavía.
A ver qué dice la niña. Edurne viene aquí responsablemente con su preciosa mascarilla, que además tiene todo tipo de dibujos divertidos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes, Edurne?
7.
¿Y tú con la mascarilla responsablemente?
Sí.
¿Te cuesta llevarla?
Un poco.
Es que da calor, ¿no te parece, en esta mañana de sol?
Sí.
¿Pero entiendes por qué la tienes que llevar?
Sí.
Cuéntame un poco qué ha pasado estos meses, qué dicen tus amiguitos. ¿Tienen miedo, por ejemplo?
No mucho.
No mucho.
El papi también la lleva y no sé qué tal ha vivido este larguísimo periodo de COVID, de confinamiento.
Hola, buenos días. Pues mira, la vamos a aguantar, yo pienso que año y medio por ahí que la llevamos, yo pienso que yo la voy a aguantar un poquito más.
O sea, ¿todavía notas que es necesaria?
Sí, yo pienso que aún es necesaria la mascarilla.
¿Cómo ves la conciencia de la gente con respecto al COVID y a usarla? Y sobre todo después del Consejo de Ministros que ha autorizado salir sin ella y la reiteración de las ministras de que la sonrisa va a sustituir a las mascarillas.
Bueno, no sé, yo ahora mismo acabamos de llegar a aparcar aquí en Madrid porque estábamos en un pueblo cerca y ahí sigo viendo gente que aún lleva mascarilla. Otra gente, por ejemplo, el otro día que vinimos también aquí a Madrid, había mucha gente que con la mascarilla ya estaba obligado. Oye, hoy parece que haya menos gente puesta, con la mascarilla puesta.
Oye, pues muchísimas gracias por saludar el programa con nosotros desde las calles. Muy feliz estancia y que disfrutéis mucho de Madrid.
Muchas gracias.
¿Ya lo conocíais, María José?
No, el jueves fue la primera vez que estuvimos aquí de puente, porque en Valencia ha sido festivo estos días y la verdad es que nos está gustando mucho Madrid.
Por cierto, las playas tremendas, un poquito de gente irresponsable, no sé qué piensas.
La verdad es que sí, en Valencia ha subido mucho la incidencia y es preocupante porque estábamos muy bien y estamos ya en incidencia media. O sea que da miedo.
Efectivamente, ahora lo voy a comentar. Muchísimas gracias y muy feliz estancia. Hasta luego. Pues me encanta saludaros desde las calles en esta primera semana del verano oficial. Parece que se impone por fin el buen tiempo, ¿eh? Aquí tenemos bastante sol y hay que decir que hace seco y estable en casi toda España, pero que habrá nubes y tormentas de Galicia a Pirineos. La mitad oriental de la península pasará más calor, 35 grados en Zaragoza, Jaén, Sevilla, Córdoba y Badajoz. ¿Y qué puedo deciros de la epidemia? Pues que ojito, ojito, que el buen tiempo nos despista, que esto no se ha acabado. Sanidad ha notificado este viernes 4.924 contagios y 13 muertes. Es una cifra muy baja, pero atención, lo decía esta señora, la incidencia acumulada ha subido 2 puntos, hasta ponerse en 95 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y hay una decena de autonomías que registran estos sutiles incrementos. 3 territorios revelan las mayores subidas. Cantabria, con 14 puntos, más, Comunidad Valenciana, con 12 más, y Melilla, con 22 más. Así que cuidadín, porque esto no se ha acabado, como no se cansan de repetir los expertos. Hay datos preocupantes, lo hemos oído en el informativo, en Israel, que fue uno de los primeros países en destacar en tasa de vacunación. El ejército mismo se implicó en la campaña de inmunización, la gente se detenía delante de los puestos de control y directamente, bajando la ventanilla, se dejaba vacunar. Pues se han vuelto a introducir las mascarillas en interiores porque la variante Delta del virus está volviendo a causar problemas. Y la vecina Portugal, ojo, reconoce que esta variante india se extiende de manera alarmante y ha decidido revertir el desconfinamiento que había comenzado. En Lisboa se supera la incidencia, atención, de 400 casos por cada 100.000 habitantes y se ha cerrado el área de la ciudad los fines de semana. Solo se puede salir y entrar con un test negativo o certificado de vacunación. Además, se acaba de decretar que los restaurantes tendrán que reducir el horario sábados y domingos, lo mismo que los supermercados, para evitar aglomeraciones. Y en España, lo comentaba con estos viandantes con y sin mascarilla, son preocupantes las imágenes de la noche del sábado de San Juan, cuando la gente se abalanzó irresponsablemente a celebrar fiestas de todo tipo y a juntarse de forma temeraria a bailar y beber sin protección. ¿En qué medida las insistentes llamadas de las autoridades a relajar el uso de las mascarillas no han desconcertado a muchos, en especial a los jóvenes? No solo el presidente ha anunciado a bombo y platillo la medida de hoy después de un Consejo de Ministros extraordinario. Es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha replicado con entusiasmo que las mascarillas dejan paso a las sonrisas. Es una cosa muy cursi, pero muy atractiva, tras tantos meses de taparnos con esfuerzo. La ministra adelantaba que en septiembre podremos ir al fútbol y al baloncesto como siempre, a mogollón, cuando no se sabe qué va a pasar con las variantes del virus. ¿Por qué hacen esto? ¿No ocurrió el verano anterior que nos descuidamos y pagamos luego el pato? Usar políticamente estas cosas, por ejemplo, para tapar el disgusto de muchos con los indultos, puede ser una cosa irresponsable e imperdonable, porque es que estamos hablando de vidas humanas. En Gran Bretaña se conoce que un 30% de los nuevos ingresos hospitalarios por el Delta y el Delta Plus son de gente vacunada con una dosis y un 10% de los casos de vacunados con dos dosis. Las consecuencias de cualquier descuido se notan de inmediato. Hoy es noticia el tradicional viaje de fin de curso a Mallorca que los jóvenes de toda España realizan al terminar el bachillerato y que acaba de convertirse en el mayor brote registrado de lo que daba de pandemia. Según ha informado este viernes la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, hay más de 480 contagios y miles de jóvenes en cuarentena en varias comunidades autónomas. Los chicos y chicas estuvieron alojados en 8 hoteles de las islas, pero parece que los contagios se han producido en la playa y las discotecas, donde los afectados cantaron, bailaron y bebieron, reconociendo que no cumplieron con las medidas de seguridad. Aunque ninguno presenta problemas graves por el contagio, por el COVID, sí se han dado casos de contagio intrafamiliar. En las gráficas de sanidad se refleja un incremento de casos a partir del 21 de junio justo entre la población de 15 a 19 años, relacionado precisamente con este brote de Mallorca. Para saber si es precoz la decisión de quitarse las mascarillas cuando se expande la cepa delta del coronavirus, tenemos con nosotros a María África González Fernández, catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Doña María África, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantada de saludarla. ¿Qué impresión se lleva usted de este primer reportaje en las calles de Madrid, donde nos encontramos ya pues con mucha gente sin mascarilla?
Bueno, yo creo que es prematuro la retirada de mascarillas de forma indiscriminada. Yo creo que habría que mandar el mensaje contrario, es decir, que habría que llevar las mascarillas siempre y podernosla quitar en determinadas circunstancias, pues si estamos en la playa y hay poca gente, o estamos en el campo, o en zonas rurales donde hay poca gente. Es decir, cambiar esa idea, sino que tenemos que seguir llevando las mascarillas y nos las podemos quitar en determinadas circunstancias. Y lo que estamos viendo, sobre todo creo que no está llegando a la gente joven, que la mascarilla junto con la distancia y por supuesto la vacunación en las personas vulnerables es lo que está haciendo controlar la pandemia. Si no seguimos las recomendaciones, pues ya estamos viendo lo que ha pasado con este viaje de fin de curso.
Sí, verdaderamente hay que fijarse lo ocurrido en Israel, que llevaba el adelanto absoluto, yo creo que internacional, sobre la tasa de vacunación, porque incluso compró baterías enteras de vacunas a título experimental y vacunó a la población con la ayuda del ejército, y ahora han tenido que retrotraer las medidas.
Sí, en el caso de Israel se da una circunstancia de que hay determinados grupos que no quieren vacunarse. Entonces, tienen un problema para poder llegar también a esta inmunidad comunitaria importante, ya que tienen un grupo bastante importante que no quiere vacunarse. En ellos lo que han decidido es que se vuelva a utilizar las mascarillas en interiores, cuando ya habían tomado la decisión de retirarlo. Por eso yo creo que debemos de cambiar esta mentalidad. Mascarilla siempre y retirarla en determinadas circunstancias muy concretas.
Doctora, ¿qué le parece la evolución de estas variantes del Delta y del Delta Alfa, que concretamente pues en Lisboa, en Portugal, pues están generando enormes problemas?
Bueno, claramente es una variante más contagiosa, la variante Delta, bueno, inicialmente denominada India, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha decidido ponerle letras griegas, pues para no vincularlo, ¿no?, al origen del país. Realmente sí que es mucho más contagiosa y los datos ya de India eran muy preocupantes y concretamente, bueno, en Inglaterra y en otros países se está viendo que en muy poco tiempo se está extendiendo. ¿Qué peligro hay? Bueno, pues claramente se ha visto que las personas que estaban vacunadas con solo una dosis, como has indicado, realmente se pueden infectar con esta variante, porque una única dosis de vacuna no es suficiente para proteger a las personas. Sin embargo, con dos dosis, el nivel de protección es mucho más alto. En el caso de la vacuna de Pfizer, protege casi al 90%, es un 88%, con la vacuna de AstraZeneca es un poco más bajo, estamos a un 60%, pero yo creo que esta idea de vacunar...
Moderna, que me deja usted sin aire, que la mía es la Moderna, no sé si tenemos datos sobre el grado de protección de Moderna frente al Delta.
Pues no hay todavía estudios, porque estos estudios los han hecho en Inglaterra, el estudio es de la Public Health England, y de Moderna tenían muy poquitos casos, no era un número significativo para poder concluir nada. De todas maneras, dado que la vacuna de Moderna es muy parecida a la vacuna de Pfizer, es previsible que la protección que dé la vacuna de Moderna sea muy, muy parecida. Entonces, un poco esto lo que nos indica es que esta idea de vacunar masivamente a la gente con una sola dosis no fue una decisión acertada, y que realmente, bueno, lo que se hizo aquí en España fue correcto, el intentar hacer las pautas correctas de una y dos vacunaciones a las personas, porque es capaz de cubrir a esta variante. También quería decir una cosa. El sistema inmunitario es capaz de adaptarse. El problema que le pasa al sistema inmune es que la primera vez, si no ha visto un virus, reacciona mal y tarde. Pero una vez que ya lo ha visto, o bien porque nos hemos infectado, o bien porque nos han vacunado, somos capaces de adaptarnos a pequeños cambios. Entonces, aunque puedan venir algunas nuevas variantes, el sistema inmunitario siempre va a responder. Va a responder, a lo mejor no al 100%, pero sí que vamos a tener una respuesta. Entonces, por tanto, las personas deben de estar vacunadas completamente con sus dos dosis, y esto va a hacer que, aunque vayan llegando nuevas variantes, la enfermedad siempre va a ser mucho más leve. Por tanto, hay que estar vacunados para poder estar protegidos frente a las nuevas variantes que puedan llegar. Nunca vamos a tener seguramente una inmunidad cero.
Digamos, con respecto a la cadencia en España de la llegada y extensión, digamos, masiva del Delta y del Delta Alfa, ¿se le alcanza, si puede ser ahora en verano o si acontecerá en otoño?
Pues esto va a depender por una parte. Ahora mismo la tasa está en torno a un 10%. Es verdad que en otros países, en cuestión de un mes, se estaba postulando que en cuestión de un mes se podría hacer mayoritaria. Eso pasó con la cepa británica, y la cepa Delta es aún más contagiosa. Podría ser cuestión de meses, si no controlamos el turismo y si no controlamos las distancias y no ponemos mascarillas. Si nos protegemos, hacemos control de fronteras, control de las personas que entran a nuestro territorio, pues será más fácil el controlar su expansión.
¿Y la hipótesis de una variante que escape a las vacunas es realista?
Por ahora mismo no. Por ahora mismo no. Todas las variantes que han surgido. Y luego también es importante que a veces los ensayos que se pueden hacer en los laboratorios estudiando los anticuerpos no necesariamente luego reflejan lo que es la vida real. Porque el sistema inmunitario no solo tiene anticuerpos, sino que también tenemos todo un conjunto de células y otros elementos que, cuando llega ese virus, aunque sea cambiado, una variante diferente, se van a poner en acción y se van a poner en marcha. De forma que habitualmente, y lo que estamos viendo, es que el virus muta, pero no muta mucho. Esto no es como el virus de la gripe o como el virus que produce el SIDA. Son variantes, no son cepas nuevas. Y, por tanto, es muy difícil que se escape por completo a la vacunación. Yo en ese aspecto soy optimista.
Qué bueno. Una última cuestión. Visto que en principio podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, que la cuestión es vacunarnos todos con dos dosis, ¿en qué medida esto va a estar anualmente con nosotros para siempre y la mascarilla también como medida de precaución?
Yo creo que la mascarilla la vamos a mantener porque se ha visto que es muy eficaz. Este año no hemos tenido prácticamente gripe. Seguramente en épocas de invierno, cuando estemos resfriados o cuando vayamos a centros de salud o hospitales o a visitar enfermos, nos pondremos la mascarilla, porque se ha visto que es muy eficaz para disminuir los contagios de patógenos respiratorios. Con respecto a si vamos a tener, por ejemplo, que recibir nuevas vacunas a lo largo de los siguientes años, creo que es pronto para decirlo. La Organización Mundial de la Salud comentaba que a lo mejor es necesario. Yo por ahora creo que es muy pronto para decirlo. Eso se verá si hay casos de reinfecciones en personas vacunadas con la misma variante o que surjan nuevas variantes para las cuales no tenemos protección. Yo creo que es un virus que sí que ha venido para quedarse, pero igual que otros coronavirus que ya tenemos, de catarros comunes, que los tenemos habitualmente. Lo lógico será que pueda a lo mejor ser bastante contagioso, pero que su letalidad vaya disminuyendo, porque tenemos ya personas inmunizadas, o bien por la vacunación o bien por la propia infección, y siempre seguramente que las infecciones van a ser mucho, mucho más leves.
Bueno, me da usted muchas alegrías. Doña María Frica González es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias en esta mañana de sábado en fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Te lo ha dicho tu nieto o algún chico joven que tenías alrededor. La cosa no es tan, tan, tan desmesurada. De hecho, vamos a entrevistar enseguida a un chaval de 14 años que se ha convertido en un verdadero fenómeno en TikTok.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo, Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. ¿Por qué? Ahí vive. La vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo. ¿Beneficia a países pobres esa liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial?
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, hola. Si te incorporas ahora a la cadena COPE y a Fin de Semana, escuchas a Cristina. Y hay que ver lo que ha cambiado el mundo, ¿eh? Porque si hace, yo qué sé, es que ni cinco. Dos años, te digo, influencer. Tú me dices, bueno, ya estás otra vez con los anglicismos, ¿qué quieres decir en inglés? Era algo que no solamente habíamos oído mencionar, es que no sabíamos qué significaba. Es esa persona que influye a través de las redes sociales. Es una suerte de autoridad digital. Y, de hecho, las plataformas digitales, desde Twitter hasta WhatsApp, pasando por TikTok, son el presente y una de las formas más fáciles y eficaces de relacionarnos y de contar historias. Se puede ser influencer, o sea, influidor, vamos a decir, de cualquier cosa y a cualquier edad. Puede ser, en definitiva, un experto en cocina que lo comunicas por las redes, de moda, de psicología, de estilo de vida. Incluso se puede ser influencer de la propia red, del uso que le puedes dar a YouTube, a Instagram, a TikTok, explicándoles a los otros cómo entrar en la red y utilizarla. Puedes a su vez cosechar muchísimos seguidores que te necesitan. Te voy a presentar a uno de estos influencers con la peculiaridad de que Javier Guijas es un joven de Tarragona de 14 años. Tiene más de 2 millones de seguidores en la red social por antonomasia en esta franja de edad, que es TikTok. Comenzó a subir vídeos durante el confinamiento por diversión y ha acabado convirtiéndose en todo un experto y en una referencia. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Explícale a mi padre, por ejemplo, qué es TikTok.
Pues bueno, TikTok es ahora mismo una plataforma de éxito. Yo creo que cualquier mundo puede utilizar, ¿no? Ya para el contenido que cada uno quiera. Ahora mismo es la plataforma que la gente sube más seguidores, tanto para empresas como para gente, para su perfil personal.
¿Y dónde reside la magia de TikTok? ¿Por qué atrae tanto? Y en particular a los jóvenes.
Bueno, yo creo que atrae tanto porque tiene un apartado que es muy visible, que lo puede ver todo el mundo, que es muy fácil llegar a la gente. Bueno, muy fácil siempre que tengas pues tu creatividad. Yo creo que es eso, porque pues es una plataforma que puedes llegar a muchísimos seguidores muy rápido, ¿no? Y darte a conocer muy rápido. No es tan fácil como Instagram, que a lo mejor pues puedes subir seguidores rápido, pero no tanto como TikTok. Hay veces que a lo mejor en TikTok puedes subir en un día miles y miles de seguidores.
Bueno, tú has llegado a conseguir en un día, atención, 200.000 seguidores.
Sí.
¿Has llegado a determinar cuál es el click, qué es lo que verdaderamente les emociona?
Pues sí, yo creo que lo que a la gente más le gusta es la originalidad, ¿no? El contenido que al final no lo vean en TikTok, porque mucha gente cuando escucha TikTok escucha que es solo bailes. Y yo creo que esa no es la clave. La gente que realmente también lo está, como digamos, subiendo en esta plataforma, gente que sube contenido original, y como la gente no lo ve habitualmente, pues hace que eso sea la clave de poder llegar a subir pues 200.000 seguidores e incluso más.
Más allá de bailes, o sea que la gente baila mucho, hace bailes, hace coreografías en TikTok.
Sí, bueno, yo creo que TikTok ha sido la plataforma que se ha conocido por eso, ¿no? Por bailar. Y pues en cuarentena, cuando empezó la pandemia, yo creo que todo esto cambió y había gente que subía vídeos de todo tipo, y eso fue lo que yo creo que le hizo el boom a esa plataforma.
En el confinamiento utilizaste la cuenta para cosas relacionadas con la pandemia, por ejemplo, para explicar a los chavales o a los chicos cuándo ibais a poder volver al colegio.
Correcto, sí, yo pues les informaba de todo. Y eso a la gente le gustaba, ¿no? Cuando los medios de comunicación iban informando, pues yo iba informando también un poquito sobre lo que sabía. Y como a la gente le interesaba, pues cada día entraba en mi perfil a ver de qué estaba informando, porque claro, era algo nuevo para todos, ¿no? Y a lo mejor pues en las noticias son muy pronto, pues allí el vídeo ya está colgado y lo pueden mirar a cualquier hora.
¿Tú dónde te informabas para contárselo a la gente?
Pues bueno, yo me informaba normalmente de los medios de comunicación, de páginas web. Siempre sí que es verdad que los analizaba bien por si era cierto, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor la información era un poco confusa, y pues en las páginas web normalmente.
Qué curioso, o sea que os habéis convertido en informadores vicarios, en difusores de lo que los medios hacemos.
Correcto.
¿Tú recomiendas el uso de TikTok a las empresas? ¿Por qué?
Pues bueno, yo recomiendo a las empresas que utilicen TikTok pues básicamente por lo que he dicho anteriormente, de que es una aplicación que enseña a todo el mundo, ¿no? Además es mucho más fácil y pues enseñar tu producto de manera original, porque yo creo que es lo que realmente se visualiza más, las cosas originales. Pues eso te hace pues subir y al final a darte a conocer, ¿no? Una empresa pequeña que a lo mejor se está empezando a dar conocer, yo creo que la plataforma de TikTok es lo mejor, porque tienes un apartado donde ves a gente nueva y al final te aparece.
Oye, ¿tú qué sabes que la fiabilidad de lo que cuentas pasa por tu responsabilidad, por el hecho de contrastar medios, de informarte en distintos medios de referencia? ¿Te fiarías si encontrases en TikTok, yo qué sé, consejos sanitarios, consejos, digamos, sobre cuestiones delicadas?
Claro, bueno, eso es lo que ahora, por ejemplo, también hay sanitarios que están dentro de la plataforma, o sea, para que veamos que al final no solo hay personas que a lo mejor son jóvenes, hay personas mayores con estudios que también te informan. Hay sanitarios que te informan sobre la pandemia también. Bueno, hay cosas que te pueden llegar a fiar y otras que es preferible buscar, pero yo creo que es una plataforma que es bastante fiable dentro de lo que cabe.
Pero por ejemplo, sí que... ¿podría salir un sanitario fingido? ¿Eso es posible?
Bueno, claro, eso es posible.
Cuidadín, sí. Entonces, con las redes sociales.
Claro, hay que tener cuidado, tiene una parte buena y una parte mala, porque también te pueden engañar, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es, igualmente, aunque tú veas un vídeo, también no fiarte del todo, sino también informarte y a ver si es verdad o es mentira, pero no avasallar ya directamente que es mentira, porque hay gente que tiene la costumbre de a lo mejor decir esto es mentira, sin haberse informado. Yo creo que lo bueno es informarse y ver si realmente es verdad o es mentira.
Tus padres gestionan tus cuentas porque eres menor de edad, claro, 14 años.
Sí, mis padres me gestionan las cuentas, correcto.
Hombre, tú eres un poquito precoz, ¿eh? Con 14 años. ¿Siempre has sido aventajado en el colegio y eso y en otras cosas?
Bueno, a mí siempre se me ha dado bien hablar, yo creo, en público. Siempre me he expresado bastante bien. Bueno, en el colegio sí, bastante bien.
Dices de hecho que la clave en tu negocio, en tus charlas en TikTok, es la constancia.
La constancia, yo creo que eso es lo que también te ayuda. ¿La constancia qué quiere decir? Pues tener un horario. Yo siempre digo lo mismo, tú si tienes un horario siempre te puedes compaginar los estudios, porque yo estudio, y TikTok, ¿no? Yo creo que si te lo compaginas con horarios y la constancia de subir vídeos y contenido, eso también te ayuda.
O sea, para que la gente que desconoce esta red social y las redes sociales en general no se entienda en antena, digamos que Javier da unas charlas a determinada hora fija con un número concreto de charlas al día, de tal manera que los que se meten en la red social saben que él va a salir de una forma fija, ¿verdad?
Correcto. Ya mis seguidores pues tienen como... saben mi horario, digamos, porque yo creo que lo llevo haciendo desde que empecé, ¿no? Pues mira, un vídeo a las 3 de la tarde, ahora, por ejemplo, también es verdad que hay que mirar, ¿no? Porque a lo mejor cuando nosotros estábamos en pandemia la gente estaba pues más activa una hora, pues tú eso vas mirando las estadísticas y, por ejemplo, si ahora ves que el 60% de tus seguidores salen del instituto a las 5 de la tarde, pues a lo mejor a las 6 es buena hora para subir un vídeo.
Una vez que la pandemia va agotando sus contenidos, ¿por dónde evolucionas tú? ¿Qué estás contando?
Bueno, pues yo hacía vídeos, pues sobre todo siempre se me ha conocido en esta plataforma por subir vídeos de información de cualquier tipo. Es decir, normalmente hablaba de pandemia, pero a lo mejor también hablaba de alimentos que no eran buenos o... Era de un poco de todo, ¿no? Te podría hablar de la pandemia, pero también de alimentos que no eran buenos, muchas cosas, historias de gente. Es contenido variado, es decir, a lo mejor una persona que desapareció hace muchísimos años contaré una historia que era curiosa, de todo.
Sí, o sea que hay también una vinculación del seguidor muy directa contigo, independientemente de lo que cuentes.
Sí. Siempre es verdad que se me ha conocido por eso, por información, pero siempre a mis seguidores les ha gustado el contenido variado, ¿no? Que no hablase siempre de la pandemia, sino que fuera repartiendo la información en los vídeos en diferentes informaciones.
¿Y esto se monetiza? O sea, ahora que tienes 2 millones de seguidores, entiendo que se gana bastante dinero.
Bueno, yo no te voy a mentir. Yo, por ejemplo, soy menor de edad. Yo el TikTok no lo puedo tener monetizado. Sí que es verdad que con 18 años... puedes tener el TikTok monetizado. Ajá. Con el TikTok. Yo, el TikTok monetizado, básicamente tú generas un dinero por los vídeos que subas.
Ajá. O sea, ¿y no podrían tus padres gestionarlos?
Bueno, no se puede gestionar porque realmente TikTok ya tiene una norma que es que el jefe de la cuenta, digamos, tiene que tener 18 años, no quien te lo gestione.
Ya. Y a menuda cara, porque tú estás ahí currando un montón, ¿eh?
Ya, es lo malo de redes sociales, pero bueno, es así, al final hay que acostumbrarse y al final yo también siempre digo lo mismo, yo esto lo hago por diversión, claro. No lo hago porque
oye, por terminar, Javier, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Esto que haces en las redes sociales va a influirte en el futuro, en tu carrera?
Bueno, yo tengo claro mis ideales y mis principios y yo creo que lo que quiero estudiar es derecho, o si no, marketing. Sé que es diferente, siempre que lo digo, dicen, hombre, pues te vas de un extremo a otro, pero me gustan las dos cosas y yo creo que depende por dónde vaya rumbo mi vida. Pues,
fíjate, o sea, ¿no te has planteado el periodismo?
Realmente no me lo he planteado. Siempre me lo han dicho, que se me ha dado bien hablar en público o hacer charlas, pero siempre me ha gustado el derecho, siempre me ha llamado la atención y marketing también me gustaría estudiar.
Bueno, increíble. De Tarragona, Javier Guijas, TikToker, influencer de TikTok. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. La verdad que nos abres un horizonte en cuanto al futuro de las redes sociales.
Muchas gracias, Cristina. Quería agradecerte también por brindarme la oportunidad de estar en tu programa.
Oh, maravilloso has estado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y nos vamos a esa charla ineludible y siempre interesante con Marían Rojas Estapé, psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller de Espasa. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Gracias por invitarme siempre contigo, me encanta.
Bueno, es que hoy además, por aclamación en el equipo, va a hablar de si existe el flechazo de amor. Llega el verano, que es tiempo de romanticismos y de muchos encuentros en los lugares de veraneo y tradicionalmente de primeros amores.
Efectivamente, Cristina, yo creo que si hay algo que a la gente le puede interesar es entender qué hay detrás de ese flechazo o de ese amor a primera vista. Seguro que alguno ha tenido alguna vez la sensación de que está en un sitio y de repente ve la cara de alguien, se topa con alguien y tiene como un nudo en el estómago, tiene una taquicardia y tiene la sensación de que esa persona tiene algo y que la quiere conocer y que podría ser el hombre o la mujer de su vida, ¿no? Y ese flechazo, los investigadores lo han estudiado, la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, pero yo... Cristina, te voy a dar mi teoría al respecto, porque
ver,
me parece que es algo muy interesante, ¿no?
A ver, porque no sería flechazo el hablar 3 días con una persona y enamorarse.
A ver, puramente hablando, cuando tú dices amor a primera vista, es ese día que estás en una boda, en una fiesta, en un bar, en una estación de tren, en una parada del autobús, ves a alguien y antes de haber hablado, algo surge dentro de
algo
ti. Pero
surge.
Es cierto que a mí eso me parece extrañísimo, rarísimo. Ahora, bien... Mis mejores amigos se conocieron así, en una fiesta se vieron y de repente uno vio al otro y él ya supo que se casaría con ella. Entonces una cosa, y bueno, una historia maravillosa, pero que cuando la cuentan, porque yo se la he hecho contar cientos de veces, la gente los mira con un poco de curiosidad, ¿no? Porque no es lo común ni lo lógico. Pero bueno, se trata de un instante donde surge una enorme atracción hacia la otra persona y en segundos o minutos notamos y percibimos que eso puede derivar en algo mucho más grande. En algo mucho más sólido, en algo pasional, importante para nuestra vida. Es como que conectamos fuertemente con la persona que tenemos delante. Y entonces, claro, ese amor a primera vista tiene lo que tiene es mucho de físico. Por lo tanto, suele suceder en gente que es muy guapa o muy atractiva o que cuida mucho esa parte corporal. Es decir, no es un amor en el que de repente ves el corazón, la inteligencia de otra persona, porque en la vista no ves todo eso en un primer momento.
Imposible, claro.
Entonces, por eso, según los estudios, dicen que sea con más frecuencia en hombres que mujeres, porque son mucho más visuales que nosotras. En general, hay de todo. Pero
yo
general...
también conozco casos de gente que, y además bien conocida, que dice haber visto a una persona y haber intuido inmediatamente que se trataba de la madre de sus hijos. Es curioso, son varones. Y después se cumplió.
Bueno, es que existe... los en hombres el hecho de ver con esta persona quiero tener mis hijos y en las mujeres eso en mujeres y en hombres igual. Lo que pasa es que según los estudios sé que sea más frecuencia en hombres. Mi padre tiene una frase que dice que en general el hombre se enamora más por la vista y la mujer por el oído. Yo tengo una íntima amiga que recuerdo que me hablaba del chico con el que salía, pero siempre me decía que es que le horrorizaba físicamente hasta que se enamoró locamente y un día me dijo que le parecía el hombre más guapo, que sabía que había cambiado, que no era el mismo. Que
es efectivamente.
Que es que había algo distinto. Dice, Marian, es que el que tú y yo conocimos le faltaba algo. Dice, es que en los últimos meses ha hecho un cambio en su físico. Dice, pero no se ha operado. Y yo lo veo exactamente igual, lógicamente, que el primer día. Entonces, yo siempre digo que el amor a primera vista tiene mucho de vista, mucho de mirada, mucho de atracción, mucho de deseo, mucho de pasión, pero muy poco de amor, ¿no? O sea, se llama así... Pero tiene muy poco de eso, porque claro, al final lo que buscas en el amor es otra cosa. Pero, ¿de dónde viene ese momento, ese flechazo? ¿Dónde puede surgir? Bueno, pues la realidad es que, dejando el tema físico, la clave se encuentra en nuestra infancia y juventud. Es decir, desde que somos pequeños, realizamos un pequeño mapa del amor, como una lista consciente e inconsciente de lo que buscamos en una pareja. Y eso está metido ahí dentro. Quiero alto, lo quiero verde, con ojos verdes, lo quiero a rubia.
Sí, por cierto, que es una cosa que no siempre sabes en qué consiste.
Totalmente.
O a lo mejor lo vas identificando con los años, pero yo qué sé, de repente te gustan las uñas de los pies pintadas de rojo o las melenas rubias hasta la cintura o una forma de andar determinada y
eso
ni siquiera
es.
Lo sabes, es instintivo.
Efectivamente, es que eso está muchas veces porque alguien de tu entorno que te cuidaba o te quería de pequeño o de pequeña era así, y entonces eso se te quedó como una zona conocida que te parece súper atractivo. Y luego, en muchas ocasiones, cuando yo entro en esas cosas en consulta o gente muy cercana que le preguntas, te das cuenta que había rasgos, cosas, cómo miraba, cómo era el pelo, cómo sonreía, cómo se reía, cómo movía, o la postura al hablar. Es decir, estas cosas son muy sutiles, pero se activan. Y en esa lista consciente e inconsciente, junto con la atracción que surge en ese momento, pues se activa el circuito de lo que se llama, lo que denomina la científica que más sabe esto, que se llama Helen Fisher. Ella lo llama el amor romántico. Es decir, se junta tu lista consciente e inconsciente de lo que traías junto con esa atracción física en ese momento. Y suele ser a veces, pues de repente estás en un concierto, tienes que estar dispuesto. Si estás inundado de cortisol, estresado por algo que te preocupa, ya puede aparecer Brad Pitt al lado de tu casa que no tienes pinchazo, porque tu cabeza no lo ve. Es decir, a veces también tenemos que poder ver las cosas. Entonces, Cristina, que yo en los últimos años he defendido muchísimo el aprender a volver a mirar la realidad con ojos nuevos. Porque yo siempre digo que basta mirar con algo con interés para que se vuelva interesante. Y el problema es que no miramos, no miramos con interés. Por tanto, solamente es interesante lo de las pantallas. Pero hay que volver a mirar la realidad. Y para eso hay que desconectar mucho de la pantalla, porque la gente tiene mucho que aportar y mucho que hacernos felices.
Oye, Mariani, ¿qué posibilidades hay de que esa primera impresión, esta, que tampoco es necesariamente superficial, lo estamos explicando, que puede estar muy vinculada a esos marcadores de la infancia y a una intuición sabia, después se consolide en una relación sólida?
Bueno, entonces yo creo que pasaría al segundo punto, que es que hay de cierto en que el amor es ciego, ¿no? Que yo creo que es el segundo pilar de todo esto. Y vuelvo al gran sabio de mi padre, que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido, efectivamente. Cuando uno se enamora, suceden cambios muy interesantes en el cerebro. Uno de ellos, y para mí es la clave, es que la corteza prefrontal, que es el área encargada de la atención, de la concentración, de la planificación y de la capacidad de juicio, se apaga. Tal cual. Por eso se dice ha perdido la cabeza. Muy, con mucho sentido, ¿eh? Porque es que literalmente así tu zona de juicio se apaga. Cuesta más discernir sobre lo que te conviene, resulta más complicado apreciar y analizar los posibles riesgos. Y encima la amígdala, que es la zona encargada del miedo, pierde su fuerza y el estado de alerta disminuye. Y entonces uno percibe los riesgos de forma menos intensa. Pues uno hace casi cualquier cosa por amor. Tú preguntas a la gente en sus primeros inicios y te dicen, bueno, hice unas locuras que yo a día de hoy no entiendo cómo hice eso que hice, ¿no? Por eso cuando uno se enamora, pues pasa, y también pasa por alto, por la corteza prefrontal y la amígdala, pues cosas tipo, bueno, tiene 20 años más o tiene 20 años menos, vive en otro país, está casado, siempre ha sido un golfo, está atravesando un divorcio complicado, no tiene trabajo, o vive con su madre en casa y me ha dicho que solamente saldrá de casa con su madre de la mano. Pero en ese momento, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a discernir, no lo ve. No, es que no tiene capacidad para verlo. Y este flush de emociones y de hormonas, donde está la dopamina, la del placer, donde está la oxitocina, que de esta, Cristina, quiero hablar contigo con calma porque es el personaje de mi próximo libro, la serotonina, todas estas hormonas, una de las cosas que sucede junto con todo este cambio cerebral dura de media, científicamente demostrado, 17 meses. Tanto para unos serán menos y otros más. Pero la media es un año y medio. Por lo tanto, si tienes que tomar decisiones importantes sobre tu vida afectiva y notas que estás en ese revoltijo hormonal o personal, esperar esos meses siempre es bueno, porque baja un poco esa espuma de la leche.
Qué interesante esto. O sea, tienes como año y medio de prueba.
Esto es Cristina, y tú ya sé que entiendo que hay gente que dice, bueno, pero Marian, pero a mí me fue fenomenal y estuvimos un mes conociéndonos, ¿no? El otro día una paciente con mucha gracia me decía, pero vamos a ver, Marian, que es que lo siento ya todo con 3 meses, ya no necesito más meses de prueba. Luego, ay, por Dios, hazme caso, ¿no? Le tuve que derivar a un vídeo que ha hecho esta Helen Fisher explicándolo muy bien para que me hiciera un poco de caso, ¿no? Y la otra, bueno, pero es que Helen Fisher, quizá la pobre, pues qué pena que nunca lo haya sentido ella misma, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos uno es capaz de discutir cualquier cosa que uno en condiciones normales no habría pasado.
Claro, lo malo es, por ejemplo, imagínate, sospechas o has tenido la visión que un hombre, por ejemplo, es pródigo, va a coger su dinero y lo va a dilapidar, pues porque se ha arruinado ya 5 veces a lo largo de su vida. Y entonces te da igual porque estás enamorado. Esperas año y medio y las cosas van bien, porque en este momento le va bien con los negocios.
Efectivamente, pero si estás locamente enamorada de ese hombre, pero corres ese riesgo. Es como el hombre que te han contado, que lo conoces y te han contado que es un hombre un poco infiel. Pues bueno, pues esto puede ser que contigo no lo sea, pero puede ser que luego... Pero tú tienes la mosca detrás de la oreja y tienes al menos que fortalecerte en este tipo de relaciones donde hay un riesgo de que es un workahólico. Hablo en hombres porque tú y yo somos mujeres, pero quiero decir, hay todo tipo de versiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, te han dicho que ella es muy superficial o que ella es una persona que está demasiado pegada a su familia o que ella es... O tú sabes o intuyes ciertas cosas, lo importante es... Porque claro, en las primeras fases y compases nadie saca sus peores cartas. O sea, es que todo el mundo tenemos ese punto al menos de estrategia en la vida. En los primeros momentos sacas lo mejor. Pero mi teoría es que si hay algo que sospechas que puede haber en otra persona, que en algún momento rompa o mitigue o destruya la relación, que al menos tengas la autoestima lo mejor formada posible. Tener un 0,5% de preparación por sí no significa vivir en desconfianza e incertidumbre constante, sino que no te relajes del todo. Y a veces en algunas relaciones que funcionan, uno de los dos tiene siempre la mosca detrás de la oreja en alguna cosa, pero ayuda a percibir si algo negativo sucede.
Pues ahí lo dejamos. Nos vamos a las noticias. Siempre apasionante, Marian Rojas.
Gracias, Cristina.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.